Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. A ver, ahí les va esto. Yo pensé que los líderes, que los jefes, que los hombres más importantes de una institución, ¿sí?, son los que tienen que marcar el ejemplo. No hagas cosas buenas que parezcan malas, o al revés, o malas que parezcan buenas. Saben perfectamente a quién me refiero. ¿No? Se va de vacaciones si todavía no acaba tu trabajo.
No son vacaciones, yo vivo aquí. ¿Qué quieres que yo haga? No, yo vivo aquí, no, para nada, absolutamente para nada. Lalo, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Aquí estamos en un viernes cargadísimo de temas para debatir. El fin de semana se definen los finalistas del fútbol mexicano. Se define el campeón del fútbol de España en un cierre muy emotivo entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Se define el campeón de Francia, puestos de Champions en Italia. Pues yo creo que el fútbol se impone el fin de semana. Lalo, tú todavía no tienes nada.
Sí lo entendiste, nada más que tú eres defensor de Messi. No se puede ir Messi de vacaciones cuando todavía no acaba el torneo, por más que necesite, entre comillas, tiempo, porque quiere estar bien para la selección de Argentina. Muy mal lo que hizo, muy mal. Pero si no me aguanté.
Ya Barcelona está eliminado, hombre. No pasa absolutamente nada.
Ahora no, sí pasa. Mal ejemplo.
También como invitada especial de cara a la gran final femenil del fútbol mexicano a una excompañera nuestra, Nelly Simón, hoy directora deportiva de las Chivas Femeninas. Estará con nosotros hoy aquí en Cronómetro y será muy interesante discutir con una mujer muy apasionada por el fútbol, por el deporte y en este caso que ha hecho un gran, gran trabajo con las Chivas Rayadas del Guadalajara. De fútbol americano hoy creo que no tenemos nada. Si acaso... No hay nada.
No hay nada.
Últimamente hasta Tim Tebow mete al muerto de Tim Tebow, entre comillas, lo mete Lalo para hablar de fútbol americano. Bueno, vamos a comenzar. ¿Les parece bien? Arrancamos con el fútbol mexicano. La pregunta es si Cruz Azul y Juan Reynoso tienen que ser ofensivos o reservados ante los Tuzos este sábado en el Azteca, marcador empatado a cero.
Ni uno ni el otro. Lo que tiene que hacer es jugar como lo hicieron durante la temporada regular. Cuando tiene que ser ofensivo, cuando tiene que atacar y ser contundente, ¿sí? Serlo y defender bien, ser inteligentes. ¿Sí? Esto es muy importante. Y otro punto es, Orbelín Pineda, para mí, debe de iniciar. Y no sé qué pasa que yo te escucho dos veces. Si con uno es suficiente, imagínate escucharte dos veces.
¿Sí? Bueno, para que a ver si te queda claro, porque últimamente no te queda claro lo que yo te digo. Pero a ver, Lalo, el tema de Cruz Azul, yo creo que, a ver, Cruz Azul no puede salir a especular. Se lo decía Pesolano, el entrenador del Pachuca, al término del juego, el miércoles, allá en el Estadio Hidalgo, le decía, a ver, mientras el partido esté 0-0, nosotros estamos vivos. Porque si tú mantienes un 0-0 y especulas con el marcador, de pronto al minuto 80 cae un gol del Pachuca y estás en el horno. Tienes que hacer dos goles para regresar, Lalo. No especular, Cruz Azul. Tiene que atacar.
Tiene que ser inteligente cuando ataque, no irse totalmente, no irse con otro al ataque. Tiene que ser inteligente. Eso no hay duda. Anotando Cruz Azul, uno, están ya avanzados, pero también es esto. Con uno que anotara a Pachuca, están otra vez en el mismo lugar. O sea, Cruz Azul debe de ganar.
Aquí es que si Cruz Azul anota un gol, el Pachuca sigue a un gol.
Exacto.
Es complicado, no es sencillo.
La situación no cambia, se anota.
Tiene, tiene que salir a matar el partido, tiene que salir con una mentalidad en la que estás jugando en mi estadio, yo fui el mejor en la temporada regular, Cruz Azul tiene que salir a matar la eliminatoria y a tomar el boleto para la final.
De acuerdo, pero con Juan Reynoso todo puede ser. Pasemos ahora con Pachuca y una reacción que me llama la atención, pero también me gusta, por más que haya sido un error grave. Pachuca se está autovetando, autocastigando. Compensa su error jugando sin afición en casa, en caso de que avancen a la final.
Pues yo ya se lo decía a Armando Martínez, el presidente del Pachuca, que por cierto, pues debo decir que no, por lo menos a mí no me llegó a satisfacer lo que él explicó en el programa en Fútbol Picante. No, creo que no dijo absolutamente nada. No respondió. ¿Cuál fue el problema, Lalo, finalmente del sobrecupo? Nunca lo respondió.
¿Qué,
dijo
¿qué querías que hicieran?
Policías en, ya se autocastigaron. En algún sector de las tribunas para que no irrumpieran a la cancha como le habían hecho contra el América. Pero realmente nunca nos dijo por qué había sucedido ese tema, ni si había ya algún culpable, nada absolutamente, Lalo.
Espero que hayas dicho algo acertado, algo inteligente, porque te perdí en los últimos 10 segundos de escucharte dos veces. Mira, si ya se autocastigaron, el problema fue grave. Ya viene la multa, pero la federación, otra vez titubeante, dándoles un manotazo, un golpe nada más en la mano en lugar de haber venido, sí, con esa sanción y vetarlos no sé si por uno o cuántos partidos más. Esto es lo que debió haber hecho la federación. Ellos ya aceptaron su error, no les quedaba otra. Yo estoy conforme en lo que cabe con lo que hizo el Club Pachuca. ¿Qué más quieres que hagan? ¿Que despidan a alguien? No. Sí, es una situación, la verdad, difícil la que tiene la directiva.
A ver, Lalo, es que si es un tema económico, es decir, ¿sí? Si va a ser una situación en la que, como ya lo castigó el municipio de Pachuca al Pachuca, ¿sí? Pues es un tema económico, sí, entiendo que es importante, pero oye, tienen que marcar un precedente realmente importante. Yo creo que si el Pachuca logra su pase a la final del fútbol mexicano, no tendría que jugar la final en casa. Tendría que sufrir el veto del estadio para que les duela, para que finalmente les duela, porque no se puede, a ver, no
sí,
se puede.
Sí, pero eso no lo tiene que hacer el club, lo tiene que hacer la Federación Mexicana. De acuerdo contigo, David, pero si la federación es la que debió haber venido con el veto, pero no nada más veto al público, veto al mismo equipo. Pero no, ahora sí que no entiendo por qué no hicieron nada.
No, de acuerdo. Ahora, finalmente yo anunciaría el veto ya hoy, antes del partido, para que no hubiera nada de que ya están en la final, de que eso de alguna manera puede predisponer a las autoridades. Yo lo anunciaría ya hoy. Pachuca está vetado de su estadio para la final. Bueno, vámonos con el tema de la Liga de España. ¿Quién tiene más pasta de
acuerdo,
campeón?
Pasemos
¿El Atlético
ahora
de Madrid
otro tema?
O el Real Madrid.
Bueno, pasamos con la Liga de España. ¿Quién tiene más pasta para campeón? El Atlético de Madrid, que se mantiene aún como el líder y que con una victoria serían ya los campeones, o el Real Madrid, que necesita ganar ganarle en casa al Villarreal, mientras que el Atleti necesita también ganar para mantenerse y ser el campeón. Ellos estarán jugando contra el Valladolid. La situación es interesante. El Atleti va contra un Valladolid que busca no descender, aunque está prácticamente ya descendido, aunque fue un equipo que vaya que si le peleó al Barcelona la última vez que se vio y apenas perdió 1-0. Está peleando con Huesca, con el Elche, Valladolid, ellos mismos, y con el Eibar para no descender. Y el Real Madrid puede tener una ventaja en este sentido, David, lo sabes bien. Villarreal, más allá de que esté en el séptimo, ellos tienen la próxima semana su partido más importante de su historia, su primera final de continental. O sea, ellos tienen que estar enfocados en eso y no van a poner tanta atención contra el equipo merengue.
No, yo estoy de acuerdo, pero dejemos, a ver, dejemos fuera de la ecuación al Villarreal, que yo creo que va a perder con el Madrid, aunque esté pensando o no pensando en el Manchester United en la final de la Europa League. El Villarreal está para perder en el estadio Alfredo Di Stéfano. Es decir, yo no le veo al Villarreal forma, como esté, de sacar un resultado positivo frente al Madrid en casa del Madrid. Pero yo sí veo al Atlético de Madrid dueño de su destino. Y me parece que ha demostrado durante el torneo regular.
Ya, decídete, porque estás echando mucho rollo. ¿Quién es el campeón? No. ¿El Real o el Atlético? Ya, así, rápido.
No, bueno, pero no son pronósticos, Lalo. Aquí es que preguntan quién tiene más pasta de campeón. Para mí, por lo que ha demostrado en el torneo regular, por la forma en la cual se ha comportado y ha peleado frente al Barcelona y el Madrid, me quedo con el Atlético de Madrid. Para mí es el gran candidato a ser campeón.
Sí, te vas con la fácil. Y sí, es muy difícil. Desde ayer yo ya había dicho, tiene que ser el Atlético, porque yo creo que va a ganar. La semana pasada fue cuando tuve el problema y qué manera de reaccionar. Y aquí está. Ahora, a ver, defiende a tu lío. Porque Messi se metió en un lío, al menos con la afición. ¿Cómo es posible que se vaya de vacaciones y que la hayan aceptado? Todavía no acaba el torneo. Yo sé que ya no pueden ser campeones, pero eso ya es lo de menos. Si eres el líder, la figura del equipo, ¿cómo que ya te fuiste y ya los abandonas? ¿Tú crees que eso lo haría cualquier otro superestrella en el deporte que fuera? No, este es un lío.
A ver, Lalo, yo creo que estás exagerando. ¿No? Con todo respeto, estás exagerando. Messi va a tener un calendario apretado con la selección argentina porque enseguida viene la Copa América después de lo que ha sido.
¿Quién le paga? ¿Quién le paga?
A ver, no sé quién le paga. Le paga el Barcelona, obviamente. Le paga el Barcelona, eso lo sabemos. Pero el hecho de que Messi diga me puedo ir un partido antes porque ya no se juega nada el Barcelona, yo creo que es algo muy normal, de acuerdo con el calendario que ha tenido el futbolista argentino y los calendarios tan apretados que existen en el mundo.
Eso se llama jugadores de fútbol. Solidaridad, se llama profesional, se llama liderazgo y todos los otros adjetivos que quieras.
A ver, pecho frío.
Señor Varela, pecho frío en este sentido.
No caigas en ese tipo de detalles. Sí. Si alguien ha mostrado en eso, en su carrera en profesionalismo,
en esto.
Si alguien ha mostrado entrega, ahora, si alguien ha mostrado disposición, si alguien ha mostrado un nivel futbolístico, ¿qué
eso es otra cosa.
Le vas a reclamar a Messi?
Eso es otra cosa. Espérame, ¿tú crees que LeBron James se hubiera ido? ¿Tom Brady se hubiera ido?
No lo sé. Estamos hablando de Messi.
No estamos hablando de Messi,
por favor.
No, eso
y
está
Messi,
mal.
Y Messi ha demostrado que esto es un profesional mal. al 100%. No. ¿Qué va a estar mal?
Estoy hablando de esta situación.
No se juega nada el fin de semana.
Solidaridad. Bueno. Hay que ser el ejemplo.
¿Solidaridad? ¿Pero solidaridad con quién, te pregunto?
¿Con tus compañeros? ¿Quién? Es más, Tantes ya no va a regresar al Barcelona.
Pero si ya es un juego inútil. Un juego inútil que no te sirve para nada. Bueno, vamos a la pausa porque el señor Varela le ha dicho...
Indefendible lo que hizo.
...frío a Messi, me parece una ofensa muy,
en esta
muy,
situación.
Muy difícil de digerir. Regresamos con el Piojo Herrera, que no es pecho frío, que es caliente.
A ver, estamos aquí con el cuerdo de Eduardo Varela y la locura de David Faitelson. Así se llama la sección. Yo no la inventé. ¿Locura o cordura? Pensar que el Real Madrid estaría mejor sin él.
Locura. Locura completa. Zidane ha demostrado que es uno de los mejores entrenadores del mundo, con todo y las críticas que ha recibido, con todo y que a veces se le compara con Pep Guardiola o con algún otro, yo creo que él ha demostrado que con sus propias características, con sus propias virtudes y con sus carencias, él es un muy buen entrenador. Además, no creo que exista en este momento un mejor entrenador para el Real Madrid, para las necesidades, Lalo, específicamente del Real Madrid.
Sí, es cordura. Por más que quiera estar en contra de David, es una locura por varias razones. Una, porque Zinedine Zidane ha hecho el 90% muy buen trabajo. Y no, no me refiero al trabajo en general que ha hecho con el Real Madrid. Manejo de vestidor, manejo estratégico. Pero también, si mal no recuerdo el número de... Están por ahí de 60 lesiones tuvo el Real Madrid esta campaña. ¿Qué más podía hacer? O sea, necesita ciertas armas. Y el otro punto, David. Ok, le das las gracias a Zinedine Zidane. ¿A quién traes? No es que crezcan en los árboles técnicos de este nivel. No hay, no hay.
No, no, pero se hablaba de Flick, el entrenador que dejó al Bayern Múnich. Se hablaba también en su momento de Pochettino, que terminó dirigiendo al Paris Saint-Germain. ¿De quién más hablaba por ahí? Había una lista importante. Aparecía,
es fácil dar los nombres, pero
Allegri,
pudieran hacer el trabajo de
italiano. Sí. Mira, ha aparecido todavía Raúl González, que se piensa que a futuro puede ser el entrenador del Real Madrid. Un hombre surgido, obviamente, de la cantera y que entiende perfectamente lo que es el madridismo. Pero yo me quedo hoy con Zidane y entiendo que es la mejor opción posible que pueda tener el Real Madrid.
Claro.
Bueno, vamos a cambiar de tema, Lalo, ¿te parece bien?
Dale.
Perfecto. Vamos a platicar ahora de Miguel El Piojo Herrera. ¿Es locura o cordura pensar que cambiará o que emulará los títulos o los logros del Tuca Ferretti?
Y no puedo decir que sería una cordura, yo creo que es una locura en este sentido. O sea, ganó 5 ligas, ¿sí? No es fácil hacerlo, aunque fue en 22 torneos. Pero ningún otro técnico en la era moderna, desde que son torneos cortos, lo ha hecho mejor. Yo creo que es una locura en ese sentido. Es pedirle demasiado, aunque con ese plantel... Y por la manera de que él piensa y la manera que solía trabajar con el América, pudiera ser, pero a mí se me hace demasiado pesado ponerle eso.
Sí, totalmente. Me parece hoy muy difícil pensar que el Piojo Herrera va a llegar a lo que logró Ricardo Ferretti. Para empezar, tiene que dirigir muchos años de forma ininterrumpida, tener la continuidad, tener los éxitos, los logros de Ferretti. Me parece muy complicado. Tiene ventajas, obviamente, porque Miguel Herrera es un técnico, a mí me parece, avanzado. Es un entrenador que trata de que sus equipos jueguen pensando siempre en la portería contraria, en atacar, en ser abierto, sí, en ser espectacular. Tiene ventajas. Viene de la presión de dirigir a la América, de dirigir a la Selección Mexicana de Fútbol, pero decir que va a llegar a los sitios de Ferretti...
Y hay otro punto que me parece imposible. Importante, David, aquí. Ay, Nahuel, se me escapa el otro jugador, y Pierre Guignac. Son jugadores que están cerca de los 35 años. O sea, jugadorazos que todavía lo son, ¿verdad? Pero que están cerca de la salida. Ferretti los tuvo en su mejor momento. Y hay que pensar en el cambio.
Bueno, hablabas también quizá de Pizarro, hablabas de Carioca.
De Pizarro, exacto.
De Guignac, que rebasa, ¿sí?, los 32, 33 años.
Sí, entonces hay que ir pensando también en eso. Le toca a él esa era también, esa transformación.
De acuerdo. Bueno, está bien.
Y regresamos,
Lalo,
con alguien que sí sabe de fútbol, ¿eh?
Dijiste, soplan los vientos porque dijiste que Messi era un pecho frío. Y eso no puede ser, no te lo perdono.
En esta situación.
Llora mi corazón por eso.
En lo que, a lo que me refería, no cambies, no cambies.
regresamos a Cronómetro y nos da muchísimo gusto hoy recibir en cara a cara a una antigua compañera nuestra, muy querida, muy respetada, Nelly Simón, que dejó ESPN para irse a cumplir uno de sus sueños, el fútbol femenil, y lo ha hecho muy, muy bien con las Chivas Rayadas del Guadalajara, que hoy están en la final del fútbol mexicano femenil. Así que, Lalo Varela, recibimos con mucho gusto desde Guadalajara.
Sí, sí, sí.
A Nelly Simón, la directora deportiva de las Chivas. Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Felicidades.
Saludos, Nelly.
Lalo, no saben la emoción que me da poder verlos, al menos por medio de la pantalla de la tecnología, siempre en mi corazón, saben que los quiero, los admiro y un placer estar con ustedes platicando sobre lo que estamos haciendo y sobre la final que ya tenemos en puerta.
Qué bueno, Nelly, te quiero preguntar inicialmente, ¿qué cambió desde tu llegada a las Chivas en la parte femenina? ¿Qué pasó en el programa y en todo lo que ustedes planeaban hacer?
Más que cambiar, yo lo llamaría estructura, ¿no? Estamos haciendo una estructura real y para poder hacer una estructura real de fútbol, creemos, y por lo menos yo, estamos convencidos que las fuerzas básicas son el futuro de la Liga Femenil. Entonces, empezando por poner los pilares, por poner una estructura real, está la sub-13, la sub-15, la sub-17, que si bien ya existían estos equipos femeniles, no eran parte de la estructura, eran parte de la escuela. Hoy ya son parte de la estructura real, los tres equipos están en competencia y obviamente el tema de la profesionalización del primer equipo, que es sumamente importante. Si nos ponemos a reflexionar un poquito, los equipos femeniles no tienen una estructura como la tienen los varoniles, una sub-13, 15, 17 y 20, que les permitan estar formadas para llegar a primera división. Ellas saltan la mayoría del deporte amateur a primera división. Entonces, los dos objetivos que me planteé con Amaury fueron la estructura de fuerzas básicas y la profesionalización del primer equipo.
No, y vaya que se han avanzado en ese sentido. Ahora, David, están en la final, Nelly, van contra el equipo que es el campeón, contra las Felinas. ¿Por qué está el equipo Las Chivas en la gran, gran final?
Porque es un equipo que desde el día 1 de la pretemporada, a principios de este año, se propuso ser un equipo profesional fuera y dentro de la cancha. Y hablo fuera porque los hábitos son sumamente importantes para un atleta de alto rendimiento. Ser totalmente profesionales y no tanto, o sea, sí en la parte futbolística, pero insisto, fuera de la cancha es muy importante. Después el compromiso que ellas adquirieron, primero con ellas mismas, con sus compañeras y después con la institución, y algo que Edgar Chore Mejía les ha impregnado es el amor a este escudo y el amor a esta institución y el respeto que merecen Chivas. Entonces, el trabajo en conjunto, la lealtad que tienen entre ellas, creo yo y estoy convencida que es lo que las ha llevado a estar hoy ya a punto de disputar una final.
Nelly, también sería muy interesante hablar de, pues, el nivel, cómo ha mejorado el fútbol femenil en México con esta liga, ¿no? Y creo que Chivas es una evidencia de ello.
Yo creo que todos los equipos, David, han mejorado. Si nos ponemos a analizar un poquito los partidos de hace tres años y medio, creo que técnica y tácticamente, físicamente también los equipos han evolucionado, pero también tenemos en mente y somos muy realistas de que falta mucho, ¿no? También en el tema, obviamente, de publicidad, en el tema de televisión, en el tema de patrocinios, se ha avanzado, los medios cada vez están más involucrados, pero nos falta todavía, y nos falta también en el tema futbolístico mucho. A mí me encantaría que los equipos que se han rezagado un poquito, bueno, pues no nada más a hablar de inversión en la parte económica, sino que también se metieran mucho más los directivos y las instituciones a fondo para que cada vez sea mucho más competitivo y que toda la liga siga creciendo. Si bien en todas las ligas va a haber equipos, obviamente, protagonistas, pues obviamente que cada vez sea mucho más competitivo. Pero hoy sí les puedo decir que ha avanzado, sin embargo, nos falta todavía mucho para poder pensar en una liga 100% profesional.
Tienen en la final el equipo del Guadalajara, entendiendo que van a enfrentar a un equipo como Tigres, que ha hecho una gran labor en los últimos años.
Sí, David, Tigres es un equipo que no solamente tiene buenas individualidades, es un equipo que desde el inicio apostó por traer jugadoras con mucha experiencia, y eso obviamente, sobre todo en temas de liguillas, pues pues cambian un poquito, ¿no? Porque son jugadores que ya tienen muchos años jugando, cuentan con varias mexicoamericanas que también ya disputaron y que traen muchos kilómetros de recorrido, y al final jugar tantas finales, pues obviamente las tiene donde las tiene, pero nuestro equipo es un equipo joven, sí, y a pesar de eso, un equipo con mucho espíritu, con mucha garra, con buen fútbol. Es el 1 y el 2. ¿Qué mejor espectáculo que ver al 1 y el 2? Fuimos la mejor ofensiva, ellos fueron la mejor defensiva, así es que seguramente veremos dos partidos con mucha garra, con mucho espíritu, y al final, bueno, la copa la levantará el que lo haga mejor durante 180 minutos.
Y Nelly, ya hablaste acerca de la evolución que ha tenido. En los hombres son profesionales totalmente. ¿Qué tan lejos, ojalá sí se entienda lo que quiero, a dónde quiero ir, qué tanto le falta en nivel profesional a las mujeres, al primer equipo? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están de poder ser así?
Hablando, no te voy a hablar de Chivas nada más, te voy a hablar de todos los equipos. No, falta mucho. A ver, nada más nos ponemos a pensar o a hacer cuentas de cuántos años lleva el fútbol varonil a nivel mundial, ya no hablamos de obviamente de México, pues obviamente es imposible compararlo, pero al final ya dimos el primer paso, ya se dio el primer paso, no importa en qué momento se haya dado, ha evolucionado. Insisto, hay una parte de la cual no se habla mucho, no solamente podemos responsabilizar a las jugadoras, los equipos tienen que formar gente capaz de entrenarlas, capaz de claro. Tener preparadores físicos, de tener fisios, de tener doctoras, de tener entrenadores o entrenadoras que se especialicen en el fútbol femenil. Entonces, partiendo de ahí, obviamente la liga se va a hacer mucho más profesional. Falta mucho, pero creo que vamos por buen camino.
Bueno, y aparte, obviamente, sobra preguntarte si crees que se van a coronar las Chivas, pero en la cuestión de los sueldos, Nelly, se hablaba que había una gran distancia todavía con los varones. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido rápidamente?
Rapidísimo, David. Mira, todos los equipos han ido a una velocidad distinta, como es en la varonil también. En Chivas hemos mejorado, hemos avanzado también en eso, así como en las escuelas, en apoyarlas en universidades, en que estudien. Para nosotros la parte integral es importante, muy lejos de lo que es el fútbol varonil, pero bueno, todo tiene que ir creciendo paso a paso, y la profesionalización para mí siempre va a ser lo más importante para que todo pueda evolucionar conforme tiene que ser.
Bueno, ¿qué nos vas a regalar, Nelly, si se coronan las Chivas? ¿Una playera, algo? Regálanos algo de... Lalo le va a los Tigres, pero yo soy de Chivas.
Ganemos o no, les mando las playeras, y ojalá que ustedes puedan venir algún día, invitadísimos, por supuesto, a ver un partido de Chivas femenil para que vibren de verdad con un equipo.
De seguro.
De acuerdo, suerte. Debe ser espectacular. Yo he visto los partidos por televisión y realmente han mejorado, y hoy son un gran espectáculo que vale la pena ver. Nelly Simón, muchas felicidades por tu trabajo. Lo has hecho de maravilla.
Les mando un abrazo a los dos, un beso, y que tengan una linda tarde.
Muchas gracias.
Simón, la directora deportiva.
Ojalá lo que decía Nelly, ¿no? De que más se está apoyando a las mujeres. Yo he visto muchos partidos de mujeres. Mis tres hijas lo jugaron en algún momento. Volvemos con la decepción del Madrid. Bueno, ya hablamos de que Messi deja al Barcelona. No va a jugar su último partido porque se va de vacaciones. Las adelantó. Alguien que ha estado de vacaciones los últimos 2 años o en los hospitales es Eden Hazard. No sé si lo va a defender ahora también David Faltesor. Es oficialmente la mayor decepción galáctica, Eden Hazard.
Bueno, después de Gareth Bale parecía imposible que hubiese una decepción de ese nivel, y Hazard lo ha hecho con creces. Desde que llegó pasado de peso, físicamente nunca estuvo a tono, y venía Lalo, pues si no al nivel, no, nunca al nivel, pero venía vamos a llamarle el destello de lo que dejaban lejos, Messi, Cristiano Ronaldo. Uno pensaría que él podía en su momento aspirar a llegar a esos niveles. Y en el Madrid ha sido todo un fiasco, un fiasco.
Sí, totalmente. Yo sí me atrevo a decir de que no solamente decepcionó, es la palabra que a muchos no les gusta, es un fracaso. O sea, 100 millones de euros, si mal no...
Fiasco que fracaso, ¿no?
Sí, total, sí. Es increíble. Más de 46 partidos en dos torneos. Solamente 5 goles. Mira, a Kaká no le fue bien. A Walter Samuel tampoco. Robinho, Gravesen, Freddy Rincón. Pero Hazard, este se lleva a todos, pero de calle.
No, y aquí el problema, volvemos al tema que ya hemos repetido una y otra vez. Si hay un jugador que no tiene cualidades para alcanzar niveles extraordinarios, pues uno dice, bueno, no pasa nada. Pero a Hazard le sobra talento, le sobran condiciones y las desperdicia, lamentablemente las desperdicia. Y también otra cuestión, hay jugadores para tales equipos y jugadores para otros equipos. La presión de jugar en el Madrid no es la misma que la que enfrentas, aunque Hazard venía del Chelsea, había triunfado en el Chelsea, un equipo de clase A, no es lo mismo mantener el mismo nivel en un equipo como el Real Madrid.
Pero en qué nivel. Él ni siquiera. ¿Cuál fue su nivel? No,
llegó a tener un nivel con el Chelsea, Llegó a tenerlo.
Fuera del Madrid. Bueno, en el Madrid no llegó a tener nada.
No. Bueno, lo de
en el Madrid no.
Realmente es patético y preguntamos si está muerto y no le han avisado. Ven esta declaración del técnico. Dice, no pienso que sea el mejor entrenador para este club, pero estoy capacitado para seguir. Pero también acepta que en los últimos meses el club lo ha desconcertado con diferentes señales sobre su renovación, sobre cómo van a reforzar el equipo. Realmente Koeman ya se fue y no sabe.
Sí, por supuesto. Mira, y además, la falta de autoridad. A ver, regreso al tema. Le dio vacaciones a su mejor jugador. Los equipos.
Messi está encima de Koeman.
¿De acuerdo?
Messi está por encima de Koeman.
De eso no hay duda. De eso no hay duda. No hay duda. De eso no hay duda. Pero los equipos adquieren la filosofía de tu entrenador. Mira, y ve lo que es este Barcelona, un equipo perdido.
Yo creo que Koeman dejó de ser el técnico del Barcelona cuando el equipo fracasó en la obtención del torneo de Liga. Había mucha esperanza en que eso podría salvar la continuidad del holandés, pero no lo logró. Y es un entrenador que viene de la gestión anterior. Y
fue
creo
la
que
tercera
la
opción.
A su propio
fue la tercera
técnico
opción
con su propio plan.
De este equipo. Llegó 20 años después. O sea, no. Puede jugadorazo, ser. Pero como técnico.
Pero hubo un momento de la temporada cuando el Barcelona se puso en competencia, ganó la Copa del Rey, donde parecía que Koeman y demás.
Ganó la Copa
Barcelona
del Rey.
Bueno, a ver, escúchame. Hubo un momento en la temporada donde después de ganar la Copa del Rey y estaba encaminado y todavía peleando la Liga, que parecía que Koeman se podía quedar. Y no es así. Este equipo se basa en títulos. Y cuando tú no ganas títulos, es muy difícil que tengas continuidad. Esa es una realidad.
Volvemos con Steph Curry.
Steph Curry, MVP. Regresamos a Cronómetro y vamos a platicar de temas de básquetbol. Saludos para San Francisco. Hace poco, el fin de semana, estuve en esta bellísima ciudad. Por cierto, la vi un poco más limpia. Qué bueno que la han limpiado, sobre todo en la parte del centro. Y es una ciudad llena de cultura, llena de tradición, llena de historia. Así que un saludo para toda
nuestra ganadores.
Audiencia en la Bahía, ¿no? En San Francisco, en Oakland, en San José. Un gran abrazo, un gran saludo para todos. Bueno, estamos listos ahora para hablar de Steph Curry. ¿Necesita de los playoffs Lalo Varela, Steph Curry, para ser el MVP de la temporada, el más valioso de la temporada?
Y yo creo que sí, porque está muy cerrada. Estaba viendo las encuestas y sobre todo de Las Vegas en cuanto a las apuestas con Nikola Jokic, el de los Denver Nuggets. Está muy, muy pareja. Steph Curry tendrá más puntos y sobre todo es el mejor, obviamente, encestador en disparos de 3 puntos. Pero si este hombre puede meter al equipo y ponerlo como el octavo en la postemporada, yo creo que sí da un paso sólido hacia el premio como el jugador más valioso, porque Joel Embiid de Filadelfia creo que él está un poquito más abajo. Esto será entre Jokic y Curry.
Sí, de acuerdo. Es, los números de él en la temporada, en los últimos 20, en el cierre de la temporada, son realmente impresionantes. Justamente cuando se espera que un jugador dé su máximo rendimiento. Y bueno, yo creo que sí, los playoffs deben ayudar, por supuesto, para eso. Porque uno no consideraría que un MVP que no puede, como líder de su equipo, no puede conducir a su equipo a la postemporada, pues merezca esa distinción. Yo creo que Steph Curry tiene que poner a su equipo, a Golden State, en playoff para poder realmente asegurar el MVP, que sin duda merece, ¿eh? Yo estoy con LeBron James, lo merece.
¿Estás con LeBron James para MVP? ¿Dijiste eso?
No. LeBron James dijo que Curry es el gran candidato. Es su gran candidato.
Ah, ok. Es que tú vienes con cada idea de repente.
Oye, no. Ya
contra
no
los Grizzlies.
O ya. Warriors, ya
Grizzlies, 9 de la noche.
De lo que decimos
hora
en cronómetro. Del...
Hoy, 9 del este. ¿Eh? Por ESPN, por cierto. Bueno, pasemos ahora al mundo de los puños. Sí, con... la pelea posiblemente del año o de varios años, ¿sí? Es el regreso de Pac-Man contra uno de los mejores, contra Spence. ¿Es la mejor pelea? ¿Es la pelea del año? Errol Spence.
Bueno, es una pelea muy llamativa porque Errol Spence para mí está entre los mejores luchadores
libra, ¿no?,
por libra. Invicto en 27 peleas, un hombre de unas condiciones muy especiales. Igual puede boxear hacia adelante que hacia atrás, gran movimiento de piernas, se quita golpes. Para mí es, solamente tiene un problema para ser el mejor libra por libra y no es Saúl Álvarez, es Terence Crawford. Pero lo que pasa es con Crawford... Bueno, porque estamos hablando de los mejores libra por libra. Para mí, Terence Crawford y Errol Spence son los mejores boxeadores que hay en este momento en la baraja mundial.
Y pero Pacquiao hay un tiene problema, 2 años sin pelear. Es un problemón. Así como le tiras al otro, tírale también a este. Lleva 2 años sin pelear Manny Pacquiao. ¿Y cuántos años tiene? ¿50? ¿60?
No, ya está acabado, 50, Pacquiao. 60. No exageres para empezar. Sí, ahora, te pido, ya le faltaste el respeto a Messi, ahora no le faltes el respeto a un 8 veces campeón del mundo.
Ellos nos faltan al respeto.
En 8 divisiones diferentes, Lalo, por favor.
Sí, pero ya no es el mismo, ya no es el mismo. No lo sigas alabando.
Este hombre, primero le pega a Messi y después le pega... Ahí están las predicciones del chamán. Cruz Azul, Puebla, el América y también Santos.
No me atrevo a contradecirlo. El Atlas se cuela.
Me invitan a mí a pronosticar aquí y él
puede hacer cosas,
a desafiar al chamán cuando la voz del chamán es autoridad.
A ver, ¿quién le creen más? ¿A esa bola o a la otra? Bueno, chamán, ahí demostró, sí, que se le paga para esto, para hacer sus predicciones de 4-4. Yo no estuve mal. Yo no hago predicciones, no estuvo tan mal, fallé en uno. ¿Cómo está?
No, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Señor Varela, ¿cómo está usted? Me da un gran placer saludarlo. Pero estuve revisando en la Asociación Nacional y también la Internacional de Chamanes y no está usted registrado de ninguna manera. Hay por ahí una solicitud suya de ser chamán, pero hasta ahí nada más, ¿eh? Creo que fue rechazada por completo. Es más, me han mandado los pronósticos que tiene usted con el señor Faitelson de semana a semana y la verdad está usted por la calle de la amargura, señor, señor Varela.
Hable en plural. El señor Faitelson también
chamán,
anda...
Usted es un gran comentarista de fútbol americano. Como chamán es un gran narrador de fútbol americano, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Pero fíjese, ahora quiero ser más detallista en esto de sus análisis y tuve que ir con alguien de ultratumba, ¿sí? Para que desde allá les hagan las preguntas.
No me diga,
aquí está
usted,
la primera.
No me diga. Ah, caray, me asusta.
¿Quién será el campeón de la Liga de España?
Ah, muy bien. Muy buena pregunta, señor. De donde venga esa pregunta, muy buena pregunta, señor Varela. Déjeme frotar la bola de la esperanza para ver qué es lo que ocurre con el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la última fecha del torneo. Ay, este chamán se ríe. Cuando el chamán se ría, es de nervios. Y también lo debe poner nervioso a usted. ¿Por qué? Porque veo en la bola un panorama. Me hubiera gustado darle, señor Varela, un panorama rojiblanco. Pero la bola se puso pálida, blanca por completo. Y cuando eso sucede, generalmente esto termina en la Plaza de las Cibeles y no en la Neptuno. Va, según el chamán, el Real Madrid le va a dar la vuelta y va a terminar siendo campeón de España de manera agónica y dramática en la última fecha. He dicho, señor Varela, he dicho.
Vaya, salió osado usted, ¿eh? Salió osado. Ultratumba.
Para eso me pagan, señor Varela. Para
segunda
eso me
pregunta.
Pagan, para decir lo que usted no se atreve a decir.
¿Quién jugará la final del Guardianes 2020?
¡Pase la bola!
Bien. Déjeme ver la bola. La bola tiene. ¡Ay, Dios mío! No me digas eso. Demonios azules. No. No puedo, señor Varela, no puedo.
¿No se atreve?
No, es que vi algo muy, muy raro otra vez. Es que siempre que ponemos en la bola material de Cruz Azul en la fase final, siempre pasa lo mismo, por Dios.
¿Qué pasó?
Ay, Dios mío. No quiero decírselo. No quiero decírselo porque...
Bueno, es la palabra...
Se lo voy a decir. Mire, puse la información en la bola y me dio inmediatamente Pachuca. Lo siento por los fanáticos azules. Lo siento y lo vuelvo a sentir porque esto significa que van a volver a sus episodios de tormento y esas situaciones de cruzazulearla y de que el equipo no da una.
¿Está completamente seguro? ¿Las pilas de la esfera están bien?
Mire, señor Varela, con el doctor usted puede pedir una segunda recomendación siempre o que lo revise otra vez. El chamán no puede revisar. Ya las cosas vienen cósmicamente como vienen y hay que aceptarlas. Ante el poder de la naturaleza, el chamán no puede hacer nada.
Ahí quedó.
Lo siento mucho.
Ahí quedó.
Lo siento, señor Varela. Yo sé que a usted le duele. Un abrazo, un saludo de este chamán. Hasta la próxima. Me despido.
Avienta la piedra y esconde la mano. Muy bien. Ay, chamán. Bueno. Y regresamos después del chamán. Ahora estaremos con la hora cero de David Faitelson. A ver si compone lo que no hizo el chamán. O lo que hizo el chamán.
Lo celebro. Hay que celebrar la decisión de la comisión disciplinaria que hace unos minutos acaba de anunciar que el Club de Fútbol Pachuca tiene vetado su estadio para la próxima semana. Bueno, para la próxima semana o para el inicio del próximo torneo. Si Pachuca llega a la final del fútbol mexicano contra Santos o contra Puebla, no podrá jugar el partido de ida de la final en su estadio, el Estadio Hidalgo. Y es que lo que pasó el miércoles en Pachuca y lo que pasó el jueves anoche en Torreón realmente fue ridículo. No entienden los dirigentes del fútbol mexicano que se trata de un tema de salud. No lo entienden, que no pueden de alguna u otra manera imponer las condiciones económicas, los intereses que existen en el juego. Se trata de la salud humana. ¿Cuántas personas no han fallecido? ¿Cuántas personas no han perdido a sus seres queridos en esta terrible pandemia? Y esto no es de risa, esto no es de broma, esto no está por encima del fútbol, no está por encima del negocio. Es un tema grave y tienen que ser serios. E insisto, felicito a la comisión disciplinaria por tener, en este caso, otra vez la valentía y la fuerza para determinar que el Pachuca tiene suspendido su estadio sin saber si va a tener la final. Eso es histórico, que un equipo tenga vetado su estadio para la final del fútbol mexicano.
Esto lo debieron haber anunciado ayer, No, bueno, y esto fue por las presiones.
No, pero no sé. Bueno, sí, puede ser.
Debió haber sido el castigo ayer. Bueno, nuevo director técnico para el Wolverhampton y para Raúl Jiménez. No regresa Nuno Espíritu Santo. ¿Te gusta esto? ¿Es bueno para Raúl?
Pues yo no creo que sea bueno para Raúl, porque Nuno Espíritu Santo es un hombre que ha trabajado muy bien con el delantero mexicano. Se conocen, hay una comunicación muy abierta entre los dos. Bueno, José Saturnino Cardoso va a dirigir al Municipal de Guatemala. Se va al fútbol guatemalteco. Cardoso, el último equipo que dirigió en el fútbol mexicano fue Chivas Rayadas del Guadalajara, no con mucho éxito.
Sí, y bueno, ¿qué hablábamos ayer de Wilder y Fury, que se metió un juez y bla, bla, bla? Pactaron la trilogía. Puro show hicieron, y al final sí se va a realizar esta tercera pelea.
Bueno, y hablando de béisbol, Albert Pujols pegó su primer cuadrangular con el uniforme de los Dodgers. Bueno, a ver, todos sabemos que Pujols va a pegar jonrones. Aunque esté veterano, aunque esté en la parte final de su carrera, todos sabemos que Pujols con un bate en las manos es peligroso, Lalo.
Lo interesante aquí es, como bateador emergente, lo que tiene que hacer, porque tiene que estar encendido en todo tiempo, a toda hora.
Es que no hay, y al no existir la regla de bateador designado, aunque él puede jugar la primera base, pues le cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Ya por la edad y por el cuerpo que tiene. Bueno, ya nos vamos, señores. Abrazos, saludos, hasta mañana. Bueno, hasta mañana, no, hasta el lunes.